SER Podcast.
Un día más, como toda la semana, seguimos pendientes del termómetro, de la ola de calor. Las previsiones dicen que este fin de semana vamos a tener las temperaturas más altas en lo que va de verano. Y un día más, seguimos pendientes del fuego, de la ola de incendios. Hay 16 activos con nivel alto de riesgo. La Junta de Castilla y León considera prácticamente controlados los de Puercas y Molezuelas, pero está fuera de control el fuego que hay entre Orense y Zamora. Matías Vallés, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Lucía Momío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lucía, es inevitable, antes de seguir con otras cosas, te tenemos que preguntar qué tal fue el pregón. No pudimos ir, pero cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Juarros de Voltoyas el pueblo?
Juarros de Voltoyas, Segovia. Fue? Pues mira, cité a Perico Delgado, un segoviano ilustre, claro.
Claro, ahí a favor de corriente.
Totalmente, hablé de mi abuelo, de tortilla de patatas, de aprender a andar en bici sin ruedines y que te enseñen los abuelos de tus amigas, de subirte a casa corriendo para ver el coche fantástico, de mi familia, claro, y de cada una de mis amigas. Y dicen que se emocionaron y eso no es fácil en términos segovianos. Ojo.
Emoción nivel Segovia. Matías, dime.
No, que fuiste en persona, Lucía, porque como ahora tenemos esta moda de los pregones enlatados.
Pues. No. Y bueno, por lo que has contado, se nota que has pasado allí buena parte de, no sé si de los veranos o de la infancia.
Muchos veranos, sí.
Bueno, ojalá pese al calor que viene estos días, se puedan extinguir estos incendios y, por supuesto, ojalá no lo olvidemos y además de exigir responsabilidades a quien corresponda y cambios de políticas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los bomberos, también a quien corresponda, ojalá, digo, no olvidemos todos los comentarios y los análisis que se están haciendo estos días. Unos comentarios en los que hay una palabra que se repite una y otra vez y es eso de previsión, ¿no? Quien dice previsión piensa sobre todo en limpiar el campo, en cortar las hierbas, el matorral, para que, llegado el caso, no se convierta en una cantidad de combustible que haga prácticamente imposible la tarea de apagar un fuego. Y eso lo pueden hacer las personas, claro, pero lo pueden hacer, y saben hacerlo mejor que nadie, los animales. Las vacas, las ovejas y, sobre todo, en esto son especialistas, las cabras. Javier de los Nietos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Rafa?
Javier es pastor, tiene un rebaño de cabras en la Comunidad de Madrid y tiene también un proyecto que se llama Como Cabras. Básicamente consiste en mover su rebaño de cabras para que se vaya comiendo el pasto por los lugares donde pasan, algo que, como decimos, entre otras cosas, pues puede ayudar a evitar, a prevenir los incendios. Javier, esto en el fondo es la transhumancia de toda la vida, ¿no? Que parece que se pierde. ¿Vosotros siempre la habéis mantenido?
Sí, procuramos trabajar realizando la transhumancia porque es lo que nos permite que nuestros animales siempre pasten sobre los mejores recursos que le ofrece la vegetación, ¿no? Entonces pueden aprovechar y apurar durante la primera parte de la primavera una zona y terminar esa primavera o continuar pastando el verano en otra zona que está reservada y que le ofrece los mejores recursos, más frescos y en las mejores condiciones climáticas, porque los animales también acusan el calor.
He dicho vosotros porque en Como las Cabras, Como Cabras, está también tu hijo, ¿no? Que es también estudiante de psicología, pero también es pastor. Cuéntanos, ¿cómo se mete él en el proyecto Como Cabras?
Bueno, es el pilar fundamental del proyecto. Con su aportación es con lo que conseguimos decirle a la sociedad que realmente sí hay relevo en el pastoreo, que es posible la incorporación de la juventud a este oficio, que además se puede acceder a él y es positivo hacerlo desde cualquier rama profesional, con cualquier formación previa, pero es importante para eso, y así lo hacemos en nuestro proyecto, crear equipos, no estar solo, y hacer una buena formación y capacitación gradual que permita poco a poco ir aterrizando en este oficio.
Javier, dicen que la prevención de incendios sobre todo se hace en invierno, sin embargo vuestras cabras trabajan durante todo el año. ¿Qué es lo que están haciendo ahora?
Bueno, esto es importante y es así porque nuestro rebaño, al moverse, al hacer pastoreos diarios y transhumancia, nunca se confina, nunca se cierra en un corral o en una nave para comer forraje y pienso. Es uno de los pocos rebaños que mantienen ese manejo tradicional en el que cada día, si no salen a pastar, si no salen a comer al campo, al monte, pues no comen. Y eso es lo que hace que el trabajo se realiza 365 días al año, es fundamental. Y luego lo que consigue este manejo es que, en lugar de que la ganadería sea provoque emisiones de CO2 por el consumo que hace de piensos y de forrajes que pueden venir de miles de kilómetros, lo que hacen es ser un gran sumidero de carbono. Pensar que un rebaño como el nuestro, con 300 animales, secuestra 45 toneladas de CO2 al año, y no hablemos del desbroce, que estamos por encima de 200 toneladas de material desbrozado al año.
Este proyecto se escucha, Javier, con especial atención desde el Mediterráneo, desde Baleares, porque aquí tenemos una proliferación también de cabras, pero es que se las ha convertido en el enemigo público número uno. Es decir, la solución es exterminarlas, cazarlas, matarlas. Es verdad que invaden los jardines, es verdad que destrozan los tejados de las viviendas, a menudo viviendas ilegales, por supuesto, pero se las considera el enemigo. Esta visión, esta perspectiva, ¿cómo se corrige?
Bueno, pues volviendo a poner en el centro de todo a la naturaleza, y volviendo a poner en el centro de todo a la sabiduría tradicional. Y a partir de ahí podemos crecer en conocimiento científico, podemos crecer en innovación, pero partiendo de esa base, ¿no? Yo creo que es importante hoy que muchas de las zonas afectadas, por eso digo, y yo creo que hacía muy bien Rafa, ¿no?, en recordar que no se nos olvide, ¿no?, cuando pase la época de los fuegos, de los incendios estivales, qué es lo que queremos tener alrededor de nuestra casa y de nuestro barrio todo el año. Praderas quemadas oliendo a ceniza y carbón, o rebaños, aunque huelan a estiércol, aunque haya algunas moscas, aunque alguna vez los cencerros nos puedan molestar. Y yo creo que la elección está clara, ¿no? Simplemente hay que aplicar la lógica y apelar a nuestras raíces, a esas que mencionaba Lucía en su pueblo, en Segovia.
Javier, se habla mucho, y más en estos tiempos, de prevención de incendios. ¿Pero qué hay de la labor de enriquecimiento del suelo?
Es que esto es básico. Estamos hablando de animales que están aportando todos los días semillas, nitrógeno, y por tanto fertilizando y generando biodiversidad a cada paso que dan con ese pastoreo, y lo hacen además de forma que no lo hace nada en la naturaleza, que es contra la gravedad. Los animales que hacen transterminancia o transhumancia y se mueven en altura, mueven y movilizan nutrientes y fertilizantes desde el valle, desde las zonas más bajas hasta las zonas más altas de la montaña, trabajando contra la erosión continua del viento y del agua. Esto es algo que solo consigue el ganado transhumante.
Javier, ¿seguís el movimiento de tu rebaño? ¿Sigue las vías pecuarias? Hablaba antes Matías de que se considera a las cabras enemigos en algunas circunstancias allí en su isla. Pero, ¿qué os dicen las personas con las que os cruzáis con el rebaño en estos procesos de transhumancia? ¿Habrá ciclistas, familias paseando? Y no sé si todo será sonrisas.
Pues te diría que el 99% de ellas son sonrisas. Vale. Es sorpresa, porque parece mentira, pero esto es algo que todavía sorprende, y es agradecimiento. Pero queda ahí ese 1%, y ese 1% es porque al final los pastores, las pastoras, pese a ese idilio de soledad, ¿no?, que nos trasladan a veces, ¿no?, de que son personas que están en la montaña aisladas, esto no es así. Están en la naturaleza, en espacios que son públicos y en esas vías pecuarias que son públicas, y por tanto son trabajadores que están de cara a las personas, y por tanto tienen que saber gestionar miles de situaciones que a veces no son tan agradables y que nos encontramos cada día. Y son muchas las personas que por estos conflictos con otros perros, con paso de coches, cuando les han increpado, les han insultado porque se han comido un seto que está en una vía pecuaria o un árbol que está en una vía pecuaria, pues se han cansado y lo han dejado, ¿no? Pero bueno, hay que seguir plantando cara y salir a las vías pecuarias con el ganado, que es lo mejor que puede hacer un pastor con su rebaño.
Las cabras además son animales súper agradecidos, muy resistentes, comen de todo y ramonean. Son una pasada.
Sí, es que el aprovechamiento que hacen de los recursos arbustivos y arbóreos es fundamental. Ahora mismo casi todos los montes ordenados de nuestro país cuentan con planes de gestión forestal. Pues en estos planes de gestión forestal, una de las labores más importantes, además del desbroce, es el resalveo. Es la poda de las ramas más bajas de estos árboles que forman parte de esas masas forestales. Y esto es fundamental para que los incendios tengan menos biomasa que quemar cuando se producen y que no corran a tanta velocidad. Y el animal que mejor hace esto es la cabra. Y es una pena que no se pague, porque cuando se hacen en trabajos forestales durante el invierno, estamos hablando entre 400 y 500 euros por hectárea estos trabajos, cuando a los pastores, en los mejores de los casos, están pagando entre 80 y 100 euros por hacer estas funciones que los animales hacen con una eficacia increíble y además fertilizando el suelo y trasladando las semillas.
Matías.
No, que en Cataluña empleaban también los burros y ahora lamentan que ya no haya burros para limpiar los campos. Tú has hablado de desbrozar. Eso se utiliza en países como Suiza, por tanto, vamos a tomarnos muy en serio emplear ganado para desbrozar el campo y, por tanto, para combatir, para prevenir los incendios forestales. Pero no voy a decir si bastaría con cabras, pero es significativa la aportación. Lo entiendo lo que tú dices de intensivo, la zona por la que pasan y tal, pero con más cabras mejoraría la situación de lo que ahora se llaman las zonas boscosas, las zonas con exceso de masa forestal y toda esta situación que ha conducido a las tragedias actuales.
Sin duda. Piensa que estamos hablando de pastoreo dirigido, pastoreo acompañado, realizado por profesionales, no animales a libre albedrío en la naturaleza, sino un trabajo, y como tal se tiene que reconocer, que es el del pastoreo. Y esto mejora la biodiversidad y la capacidad de resiliencia de los montes, de los bosques. Sin duda, la cabra es la que mejor lo puede hacer. Pero bueno, pensar que para esto hacen falta ahora mismo entre 1 millón y 2 millones, entre 1 millón y 2 millones de cabezas de cabras que deberían dedicarse a pastoreo continuo en nuestros montes para poder atajar esto que tenemos. Y no es una inversión muy grande. 1 millón de estos animales puede estar en torno a estos 80 millones de euros que se hablaban de inversiones en alguna de las comunidades autónomas más afectadas al año en prevención de incendios. Pues esto es lo que necesitamos en nuestro país.
Tus cabras no solo son importantes por todo lo que estás contando, sino que además son famosas, ojo.
Sí, bueno, el ser capaces de hacer un manejo con ellas en el día a día continuo, ¿no? Hace que seamos capaces de conseguir con estos animales casi lo que queramos. Digo casi porque no siempre, ¿no? Pero hemos intervenido en rodajes de televisión. Hemos estado en la serie Apagón, fíjate, algo que también nos afectó hace unos meses y que fue tan significativo, el apagón eléctrico. Pues bueno, la serie que se llama Apagón, que tiene este nombre y que tiene el cuarto capítulo, nuestro rebaño es el protagonista junto con el pastor que las guía en la montaña. Y luego también porque seguro que muchos jóvenes habrán visto los videoclips de Lola Índigo. Y bueno, pues el videoclip Pesadillas de Lola Índigo lo grabó el macho semental más grande de nuestro rebaño en un piso en el Retiro de Madrid.
Lanzados a la fama, Javier. Bueno, la previsión, como decía al principio, es importante. La prevención, como quería decir y nos está explicando Javier, es aún más importante a la hora de combatir los incendios. Más vale prevenir que extinguir, podríamos decir. Javier de los Nietos, como cabras, muchísimas gracias por participar en la conversación. Un saludo.
Un saludo para todos, gracias.
Esta ola de incendios ha coincidido con unos días, en torno a hoy, 15 de agosto, en los que casi toda España o buena parte de España están fiestas. Hace unos días, dos vecinas de la zona de La Bañeza, en León, le contaban a nuestro compañero Pablo Tallón que habían tenido que dejar sus casas por un incendio justo cuando estaban preparando su disfraz para las fiestas.
Empezaba el lunes, el martes y hoy era la grande. Y entonces estábamos preparando nuestro disfraz. Era un grupo de natación artística.
Sincronizada.
Ahí va.
Entonces, pues estábamos diseñando la piscina en ese momento con las telas de agua, o sea, con un arte que qué, y ellas ya estaban con su bañador haciendo la coreografía. Y en ese momento nos dicen que tenemos que evacuar.
Esta mañana en Hoy por Hoy, el alcalde de la alberca en Salamanca, Miguel Ángel Luengo, le explicaba a nuestro compañero José Luis Sastre que a pesar del fuego, allí también había que seguir con las fiestas.
Sí, 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 debemos hacerlo porque, bueno, pues no nos tiene que poder. Yo entiendo que hay mucho miedo, mucha incertidumbre todavía, con el corazón una parte puesta en el incendio, otra puesta en las fiestas, pero hay que seguir celebrando.
Hay que seguir celebrando pese a la tragedia, pese al drama, hay que continuar, y de eso saben mucho y lo tienen muy reciente en toda la zona afectada por la Dana. El municipio de Paiporta fue uno de los más castigados, más de 50 fallecidos, buena parte de las casas e infraestructuras destruidos, pero esta semana celebran allí sus fiestas patronales en honor a San Roque, bajo el lema Hagamos Pueblo Más Que Nunca. Sergio Baliño, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sergio es presidente de la Junta Coordinadora de Comparsas de Moros y Cristianos en Paiporta. Supongo que estas fiestas están teniendo algo especial.
Estas fiestas están siendo súper bonitas, súper emocionales, y la verdad es que muy diferentes a otros años, pero muy, muy cargadas de emoción, de ilusión, de ganas, de reencuentro, la verdad es que sí.
¿Sigue muy presente el recuerdo de la Dana o se intenta estos días por lo menos pasar página? Imposible, ¿no?
A ver, la mirada hay que seguir hacia adelante, pero el corazón siempre está presente, y pues nuestro pueblo, como bien decías, fue muy dañado, ya tanto con víctimas, con infraestructuras, con la parte emocional de las personas, y eso sigue presente, claro que sigue presente. Pero bueno, hay que seguir con la mirada.
Sí. Sergio, si las fallas, no sé en Paiporta, pero en muchos municipios afectados por la Dana se suspendieron, estamos hablando en marzo, ¿esto quiere decir que la situación psicológica de la población ha mejorado, que ya se puede, como dice el alcalde de la alberca, que decía, se puede trabajar y celebrar al mismo tiempo?
A ver, al final cada uno, estos son procesos diferentes, somos personas muy diversas, muy plurales, esto cada persona lo vive de una forma, y todas las personas pues hay que respetar el cómo llevan el duelo, cómo llevan todo esto que ha ocurrido, y nos encontramos dentro de las fiestas personas pues que, bueno, con muchas ganas, otras con menos ganas y otras pues que, bueno, lamentablemente pues todavía no han conseguido esa recuperación emocional que se necesita tiempo. Entonces no podría generalizar sino particularizar en cada una de las personas que vivimos las cosas de una forma diferente.
Y desde tu punto de vista, ¿por qué puede ser importante apostar por juntarse y disfrutar cuando los escenarios no siempre son amables?
Pues básicamente por lo que comentaba, al final el reencuentro, el unirnos, el pues de alguna forma salir a la calle hace que las personas mejoren esa mejora emocional y esa repercusión positiva, ¿no? Que lleva el encontrarte con las personas, el mirarnos a los ojos, el abrazarnos, el salir de casa, el cambiar por un momento nuestro pensamiento cerrado a salir y abrirlo y mejorar.
Y en la naturaleza de la fiesta, habéis dicho que era de moros y cristianos, pertenece a todo el ámbito mediterráneo, pero vosotros tenéis incluso una película de Berlanga que se llama Moros y Cristianos. ¿Cómo se ha actualizado esta fiesta, que tiene incluso un título comprometido? Lo digo porque, por supuesto, aquí también en Baleares también tenemos problemas en cómo tratar lo de moros y cristianos.
Bueno, pues al final es una fiesta que a nivel, bueno, como dices, de toda esta zona, está muy, 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 tiene mucha relevancia, mucha importancia, y es una fiesta muy bonita en la que, bueno, se representa pues aquella reconquista, ¿no? De alguna forma, siempre desde el respeto, desde la educación, y es una fiesta pues que a la gente le gusta mucho porque es muy folclórica, las bandas de música, el sonido de las bandas pues llena los corazones de las personas, y eso es lo que se transporta hoy, ¿no? Esa emoción, ese salir a las calles llenas de luces, de personas que aplauden, la verdad es que es una fiesta muy bonita.
¿Y se ha producido algún cambio con respecto a otras fiestas de otros años precisamente por lo que sucedió con la Dana?
¿Alguna renuncia, sí, algo que hayáis tenido que cambiar?
Claro, sí, al final nosotros cuando pasó todo esto en octubre, yo como responsable, como presidente de la Junta, pues bueno, me junté con todos los presidentes para ver cómo estaban y de alguna forma enfocar lo que podrían ser nuestras fiestas de agosto. Es verdad que en aquel mes de noviembre pues la visión era bastante negativa, ¿no? De cómo estábamos, todavía teníamos lodo en todas las partes del pueblo, en las casas, y entonces, claro, pues dijimos, bueno, lo importante es que continuemos todos los festeros y vamos a intentar hacer unas fiestas cuando llegue el momento como se puedan. Y una de las decisiones que sí que tomamos fue el que, pues bueno, ayer que tuvimos nuestro día grande, no contratamos trajes de gala, sino que salimos con nuestras propias casacas, con nuestras propias chilabas, ¿no? Que de alguna forma pues, nos identifican como comparsas, y que, pues bueno, llenó ese desfile ayer de mucha emoción y de muchos recuerdos.
Sergio, para terminar, ¿qué dirías a los vecinos de estos pueblos afectados por los incendios, que quizá alguno nos esté escuchando y, bueno, que se hayan quedado sin fiestas patronales por el fuego este año?
Bueno, pues al final todo vuelve. Hay que tener paciencia, como decía antes con lo de La Habana, cada persona lo va a vivir de una forma. Lo importante es respetar a cada persona por cómo lo vive y apoyarles, darles ánimo. Y que, bueno, las fiestas es verdad que es un momento de reencuentro, pero que hay que encontrar los momentos idóneos para poder hacerlas y para poder vivirlas. Entonces, desde cada uno, desde el respeto, que tome las decisiones que tengan que tomar y que cada uno, esa situación, que la vivan como tengan que vivirla, sin presiones, y cada uno desde su punto de vista.
Pues Sergio Baliño, muchas gracias y felices fiestas a todos en Paiporta.
Muchas gracias a vosotros.
En Fuensalida, en Toledo, las fiestas no son ahora, solo en junio, por San Juan. Allí hay un grupo de amigos, de chavales jóvenes, que se hacen llamar Los Inmortales. La idea les vino de esta canción que suena de fondo, una canción del grupo Marvin, que en una parte de la letra dice: cuando llegué el momento no te dejaré solo, recuerda quién estuvo contigo, quién fue algo más que gente. Estas palabras nos harán inmortales. Este grupo de amigos, Los Inmortales, lleva desde 2022 lanzando en verano lo que llaman el Desafío Inmortales. La idea es visibilizar algunas enfermedades de esas que llamamos raras y alguna cosa más. Cosme Damián Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cosme, ¿cómo nace esto del grupo Inmortales?
Pues esto nace por allá en 2022, como bien has dicho. Pues un grupo de amigos decide emprender un desafío solidario gracias a nuestro amigo Fren. Nuestro amigo Fren, que es un chico que sufre una enfermedad rara. Y bueno, por culpa de esa enfermedad rara, pues tuvo que dejar de hacer muchas cosas de su vida cotidiana. Entonces, de esa manera nació el reto. Al final, a él el deporte le da la vida.
Vuestro amigo Efren, dices. Efren Gómez, sí. Buenas tardes.
Hola, buenas a todos y todas.
Efren, tienes...
Encantado.
39, encantado nosotros. Tienes 39 años y padeces, como dice Cosme, una enfermedad rara, ataxia cerebelosa. En pocas palabras, sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo te afecta?
Pues principalmente la coordinación de todos los grupos musculares, tanto extremidades como la fundación, como cualquier tipo de motricidad fina.
Cosme, el reto de este año es recorrer España en bici. Salís hoy desde Covadonga, vais a llegar en 10 días a Granada, 1.200 kilómetros. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo os habéis preparado para empezar este reto?
Bueno, pues, como bien has dicho, recorremos de norte a sur España. Comenzamos hoy, esta mañana, en Covadonga. Ya estamos en Oviedo. Hemos hecho la primera etapa en bici. Ha sido una etapa bastante bastante agradable a pesar del calor. Ha sido un perfil muy chulo y bueno, si no hubiera sido por el calor, hubiera sido estupendo. Ya nos encontramos aquí en la ciudad y esta tarde pues estaremos esperando a la gente para los Eiffel Run.
Efren, tú no vas en bici, ¿no? ¿Cómo has hecho tú esta etapa? ¿Cómo va el resto del desafío?
Voy en trike, que es una bicicleta reclinada, hay dos tipos, de dos ruedas y de tres, y la milla de tres ruedas. Entonces, como yo no tengo equilibrio, pues para ello utilizo las piernas para ejercer la fuerza y bueno, es exactamente muy parecido la bici, como una bici vertical, pero voy más tumbado, parecía una handbike.
Vas tumbado, una especie de triciclo en el que pedaleas tumbado. Matías, dime.
No, ha de ser demoledor que os subáis a una bicicleta con las temperaturas que estamos viviendo ahora en toda España. Eso es muy, muy meritorio. Los Inmortales, lo habéis tomado, contaba Rafa, de una canción, para los de nuestra generación sería la película de Christopher Lambert de los Inmortales, ¿no?
Son Connery.
Exactamente. Y os quería preguntar una cosa, Cosme. Pues, también el punto de partida, que es Covadonga, vamos a decir que no es neutro, es muy significativo, ¿no? Porque, ¿cómo elegiste Covadonga?
Pues muy sencillo, el reto de este año se llama Reconquista tus metas. Al final lo que pretendemos es hacer un símil a la reconquista que se lleva a cabo en la península. Con ello queremos hacer un guiño a todas estas personas que sufren algún tipo de enfermedad, como nuestro amigo Fren, que para ellos todos los días es conseguir el objetivo, todo eso que han perdido por culpa de la enfermedad.
Esta iniciativa está vinculada a la taxia, sí, al deporte también, pero sobre todo a la amistad.
Sí, sí, correcto, eso es. Al final somos un grupo de amigos que junto a Fren, pues por desgracia y por sus limitaciones dejamos de compartir ciertos momentos y bueno, al final creo que él merece que lo apoyemos, que estemos con él y que esos momentos que antaño vivíamos volvamos a disfrutarlos.
Cosme, has mencionado antes que ya habéis hecho o vais a hacer, no te he entendido bien, el primer Social Run en Oviedo. ¿Esto el Social Run qué es?
Pues el Social Run es una carrera bastante amena, son 5 kilómetros inclusivos que haremos en cada ciudad a la que lleguemos. Allí esperaremos pues a todo aquel que quiera unirse, que tenga algún tipo de problema de movilidad, discapacidad. Lo que queremos promover es con ello es la inclusión. Todo aquel que quiera unirse a correr esos 5 kilómetros con nosotros para dar el mayor visibilidad posible a la enfermedad y al evento, claro, al reto.
¿Y cuánto os ha cambiado este desafío, tanto en términos individuales como en grupo?
Bueno, si quiere que le cuente mi compañero Efren.
Efren, claro. Cuéntanos.
Pues nos preparamos individualmente en grupo, pues hacemos prácticamente varias salidas antes de empezar el reto. Individualmente, pues yo realmente cuando hay momentos complicados, lo que pienso es que en momentos complicados yo viví en mi vida y sobre todo me suelo repetir últimamente mucho que yo al final tengo la suerte de poder elegir, poder decir que quiero hacer esto y quiero seguir viviendo, no sobreviviendo por culpa de enfermedad.
No es poco, quiero seguir viviendo y no sobreviviendo. Decíamos al principio que más allá de la visibilidad para estas enfermedades raras, Cosme, buscáis también recaudar fondos para que más gente con discapacidad pueda mantenerse activo y seguir haciendo deporte como demuestra que sigue haciendo Efren. Pero para esto necesitáis unas sillas especiales. ¿Cómo es esto?
Eso es. Además del reto de realizarlo para dar visibilidad a las enfermedades, lo hacemos por una causa y es la de comprar, intentaremos como mínimo un par de sillas Yolette para que todos aquellos que tengan problemas de movilidad, cualquier tipo de enfermedad, puedan disfrutar de la práctica deportiva pues como lo hacemos nosotros con nuestro amigo Efren.
Pues Efren, Cosme, muchísima fuerza para este desafío, mucha suerte, que vaya muy bien todo, hasta Granada ya nos contaréis, esperamos que lleguéis bien, un saludo y ánimo.
Muchas gracias, gracias por atendernos.
Gaza, diccionario de una masacre.
Doble uso. Sobre una silla de ruedas se aposentan varias garrafas amarillas para transportar agua. Cuesta caminar sobre la arena de la playa de Almawasi y acarrear agua supone un gran esfuerzo que recae muchas veces en los niños y en las niñas de la casa. Alguien ha decidido darle otro uso a la silla de ruedas y optimizar el transporte de esta apreciada carga. Es paradójico lo del doble uso. Así es como se denominan por las autoridades israelíes a los materiales y equipos o herramientas que son susceptibles, en su jerga, de ser empleados para fines civiles o militares. Este filtro de doble uso no es nuevo. Hay que recordar que desde 2007 Israel sometía a la franja a un bloqueo merced al cual no había, por ejemplo, equipos para radioterapia porque podrían tener un empleo doble. Para las autoridades israelíes, las sillas de ruedas también son de doble uso y por tanto no permiten su entrada en el enclave. Los gazatíes, el doble uso lo encuentran a la hora de transportar agua para las chabolas. Soy Héctor Zabalgoje Ascoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza.
Ayer, después de que las autoridades de la Franja de Gaza confirmaran más de 200 muertos de hambre en el día, de las que prácticamente la mitad eran niños, y esto es algo que constituye un crimen de guerra para el derecho internacional, el primer ministro israelí se puso a hacer chistes al respecto. Netanyahu participó en un acto en un acto de un medio de extrema derecha y, bueno, negó esta hambruna, que según la Organización Mundial de la Salud está demostrado que está sufriendo la Franja de Gaza, y dijo: el hambre no es un problema en Gaza. Jamás necesita Ozempic, ese medicamento contra la diabetes que se utiliza para adelgazar. Lo dijo entre las risas de los asistentes a ese acto. Bueno, enseguida vamos a ir con esa sección que dedicamos los viernes a recordar cosas que sí que pasan y que han pasado en verano. Pero antes, cosas que pasan, cosas que han pasado hace apenas una hora. Ha muerto Javier Lambán, el expresidente de Aragón, actual senador por el PSOE. Eva Pérez Sorribes, directora de contenidos de la SER en Aragón, ayúdanos a recordar su figura. ¿Quién era Lambán? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nació precisamente un 19 de agosto, hace 67 años, y solo por 3 días no ha cumplido 68. A Lambán le entusiasmaba Serrat, aunque abominara de los privilegios a Cataluña o la amnistía. Era lector empedernido, desde Ana Haren a los episodios nacionales, Baltasar Gracián, llenaba de citas sus discursos. Historiador de formación, con tesis sobre la reforma agraria, aunque en realidad le tiraba más la política que el campo, hay que decir. Lambán ha muerto en su pueblo, en Ejea de los Caballeros, provincia de Zaragoza, donde él inició como alcalde una larga carrera. Este socialista, de los de González y Rubalcaba, como a él le gustaba decir, ha sido de todo. Municipalista convencido, presidente de diputación, la de Zaragoza, claro. Y luego de Aragón entero para acabar de senador, aunque él mismo confesara más de una vez que el Senado servía para poco. Tenía mujer, hija y 2 nietas, Vera y Ara, con nombres aragoneses. Así hablaba de ella Rafa y de Aragón hace apenas 15 días en un foro de mujeres progresistas en su pueblo.
Me alegra el corazón Aragón. Aragón es la tierra a la que quiero. Creo que, entre otras cosas, debido a la acción de mis gobiernos, Aragón vive un momento espléndido de su historia y además es la tierra en la que crecerán y vivirán mis nietas, que en este momento son la niña de mis ojos. Son para mí lo más importante y desde luego lo daría todo porque ellas fueran tan felices como lo ha sido su abuelo, que nació en Egea y que morirá en Egea.
Y así ha sido. El cáncer de colon, luego complicado con varias metástasis, no le hizo menos guerrero de sus convicciones, por las que ya sabéis que dio la batalla hasta el final. Su compromiso lo subrayaba siempre, era Aragón por encima de las siglas de su partido, y lo cierto es que solo las urnas y no la enfermedad le apartaron de la presidencia. Así se comprometía al anunciar que padecía cáncer.
Estoy en disposición de seguir asumiendo plenamente mis funciones como presidente del Gobierno de Aragón. Incluso en una etapa tan complicada como esta, o quizá precisamente por eso, por mantener mi compromiso con los aragoneses ante cualquier dificultad o circunstancia adversa.
Hace poco más de un año escribía sus memorias porque él quería que quedara claro su legado. Llenó Aragón de renovables, apostó por la tecnología, cerrando los primeros acuerdos con Amazon y sus centros de datos, pero también impulsó la logística y batalló, o al menos lo intentó, contra la despoblación. Ahora le hubiera gustado dedicarse a escribir y no dejar nunca la política, decía, pero le ha llegado el punto final. Así que descanse en paz el presidente de la voz propia.
Muchas gracias, Eva.
A vosotros, un saludo.
Lambán tenía 67 años, cáncer de colon, como nos contaba desde 2021. Matías, una figura destacable en la política española.
Sin ninguna duda, además simboliza una de las dos almas que ha tenido el Partido Socialista en estos años, ha sido la oposición interna, lo digo en términos deportivos, en términos que debería estar más normalizado, a Pedro Sánchez y prácticamente hasta el último día. Y pertenece además a una pléyade de presidentes autonómicos, Ximo Puig, Francín Armengol, Fernández Vara, que gobiernan los ocho años del 2015 al 2023, y que existe el consenso de que son desalojados precisamente una patada a Sánchez en sus comunidades, ¿no? Y salen del poder por estas circunstancias, ¿no? Y entonces yo creo que es una persona que se aparta de la política anterior, que no tiene esa voluntad de gustar a cualquier precio, de convencer a cualquier precio, sino que atiende antes a sus propias convicciones que a lo que serían a lo mejor los deseos de la audiencia en cada momento. Y es muy significativo, pues personalmente todos somos irreprochables, pero a efectos políticos que los pésames que ha recibido incluían de Mariano Rajoy y de Isabel Díaz Ayuso, lo cual significa siempre que fue este puente o este un poco ariete que empleó a veces el Partido Popular contra Pedro Sánchez.
Pues descanse en paz, Javier Lambán.
En verano nunca pasa nada con Silvia Muelas.
La radio ha dicho al fin que sucederá, que todo exceso vuelve como un boomerang. Somos portada con un tremendo...
Está claro, seguimos convencidos de que aquello de que en verano nunca pasa nada no se sostiene, y para demostrarlo cada viernes hacemos memoria, recordamos cosas que pasaron en una semana como esta, pero hace años. Y en esto le hemos pedido ayuda a nuestra compañera de documentación, Silvia Muelas. Silvia,
¿cómo estamos?
¿Por dónde vamos a empezar el repaso de esta semana?
A empezar por hoy mismo, 15 de agosto, porque hace cuatro veranos, en 2021, la noticia del día era esta.
Los talibanes ya están en Kabul, la capital de Afganistán, que está a punto de caer.
Prohibido estudiar. Prohibido reír. Prohibido trabajar fuera de casa. Prohibido salir a la calle si no es acompañada de un hombre.
Entre el anuncio de retirada de Estados Unidos de Afganistán el 15 de abril y la toma de Kabul por parte de los talibanes el 15 de agosto, pasaron exactamente cuatro meses. Estados Unidos y la comunidad internacional confiaron en la resistencia del gobierno afgano. Cuatro años después vemos que esto supuso el inicio de uno de los regímenes más represivos de nuestros tiempos, y especialmente con ese 50% de la población que son las mujeres.
Ayer precisamente hablábamos de las mujeres en Afganistán y pensaba entonces que en 2001 la comunidad internacional, ese concepto, ¿no?, de la comunidad internacional, echó a los talibanes de Afganistán después del 11S, y toda la atención estuvo puesta allí hasta 2003. Hasta que llegó la invasión de Irak. Y a partir de ahí, pues ya nadie miró a Afganistán. Y claro, cuando 20 años después los talibanes ya controlaban de nuevo todo el país, pues casi que a muchos les pilló por sorpresa y no quedó otra que salir corriendo, como nos ha contado Silvia que pasó, ¿no? Ahora yo creo que solo miramos a Ucrania, sobre todo hoy, con la reunión de Putin y Trump, y miramos un poco a Gaza, muy poco, y de nuevo se está repitiendo la historia con Afganistán, ¿no? Nadie mira ya, nadie le importa ya Afganistán.
El país más pobre del mundo, y son muy, muy ilustrativas las imágenes. A mí me gusta este refresco de los acontecimientos porque no es, como dicen, claro, como no tenéis nada que hablar, sacáis las efemérides. No, las efemérides permiten apreciar el peso de una noticia, la importancia que tenía una noticia. Y aquella es tan importante que si hoy vemos las imágenes, está el estupor de los talibanes cuando reconquistan 20 años después y llegan al palacio presidencial de Kabul. Es que no se lo creen, dicen, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos en los despachos? Parecen, salvando todas las distancias, la muchedumbre que asaltó el Congreso siguiendo las instrucciones de Trump, ¿no? Que era todo como una sorpresa, como el llegamos al poder. Y en la primera rueda de prensa, ¿te acuerdas, Rafa, que permitieron los líderes que les entrevistaran, que les preguntaran a una mujer? Y esto se dio como un gran avance, una periodista haciendo preguntas a los nuevos talibanes. Ya hemos visto en qué ha quedado. ¿En qué acaban? ¿En qué acaban los bombardeos? ¿En qué han acabado los bombardeos de 2001?
Lucía.
Los asesinatos de periodistas que hemos visto recientemente en Palestina evidencian que no quieren que sepamos ni que nos subleve las injusticias que se producen en el día a día en ciertos contextos, ¿no? Entonces, yo pienso mucho sobre Afganistán, lugar del cual prácticamente ya no hablamos en los medios de comunicación, y también me viene a la cabeza esa campaña de cortarnos el pelo por las mujeres afganas. No puede ser que las injusticias sean una moda informativa ni desde luego social, y sin embargo eso sucede, ¿no? Y me planteo hasta qué punto tendríamos, tú lo has dicho hace poco, ¿no?, con el tema de Ucrania, una guerra que aparece todos los días en nuestros informativos, y qué pasa con el resto del planeta, ¿no?
Fíjate, mirar al pasado está bien, como decía Matías, pero es que además nos permite conectarlo con el presente, y recientemente 50 asociaciones humanitarias en Afganistán han tenido que parar su actividad como consecuencia de que Donald Trump ha suspendido la administración de fondos para los programas de ayuda en el exterior. Eso también es el pasado traído ahora, ¿no? Silvia, ¿con qué seguimos?
Seguimos en el exterior porque anteayer, hace 64 años, el 13 de agosto de 1961, se construía el Muro de Berlín. Apelamos a los pueblos del mundo, apelamos a los representantes para que miren hacia Berlín, donde la herida sangrante de un pueblo debe cerrarse. Es lo que decía el entonces alcalde de Berlín Occidental, Willy Brandt, en una protesta días después de la construcción del muro, que partió Berlín en dos hasta 1989.
Sí, otra vez mirado con la perspectiva, lo que vemos hoy, ahí empieza, digamos, la parte más dura de la Guerra Fría, de ese concepto que ya es histórico como antiguo, de aquella Alemania separada de la República Democrática, que empleamos con estos términos, sale Angela Merkel y sale el voto masivo hoy a la ultraderecha alemana, o sea, los comunistas alemanes, los descendientes de los comunistas alemanes, son los mayores votantes de los herederos, en fin, de lo peor que ha dado Alemania. Y hay una cosa, así como el levantamiento del muro fue como por sorpresa, así la caída también fue sorprendente. Y es muy importante ver cómo la caída del muro, y esto lo resaltan tanto Bush padre como Gorbachev, se debió a que no hicimos nada. Dejamos simplemente pues que la gente pasara de un lado a otro y empezara pues a la famosa lucha por los cascotes del muro de Berlín sin ninguna intervención policial para evitar lo que hubiera sido una auténtica masacre.
Vaya dos ejemplos que llevamos de política internacional y de esto de no hacer nada.
Ya lo siento, por lo menos.
Por lo menos, mira, Willy Brandt se llevó el Nobel de la Paz años después, en el 71, por ese intento por esa labor que tuvo en la mejora de relaciones con Alemania Oriental, Polonia y la Unión Soviética, mientras fue canciller de la Alemania Occidental. Venga, más noticias, Silvia.
Pues vamos a irnos un día después, cambiamos un poco el tono, nos vamos al 14 de agosto de 2015, porque ayer, hace 10 años, el mundo del arte nos dejaba uno de estos momentazos veraniegos, cuanto menos curiosos.
When the people sent it, they sent it with a description describing it as a handicraft worth about 30 euros.
Es que el jerry fiscal de Nueva York contándole al mundo que acababan de encontrar el cuadro La peluquera de Picasso dentro de un sobre navideño en un buque mercantil. El Picasso llevaba 14 años desaparecido y estaba etiquetado como, abro comillas, un trabajo de artesanía de 30 euros.
Esto me está recordando, el año pasado en septiembre hubo también una noticia, pero en el sentido contrario, ¿no? Una familia de Maine descubrió que un cuadro que tenían ahí olvidado en el altillo de su casa, en realidad era el retrato de una joven de Rembrandt, y bueno, fue un gran hallazgo para ellos, quiero decir, porque lo vendieron por más de $1.400.000.
Les cambió la vida, vaya.
Hay que revisar los altillos.
Totalmente, a ver qué tenemos en el desván.
Qué gran argumento para novelas y para películas, ¿no? Y todos los expertos lo que están buscando es esto, ¿no? La venta, ¿no? La subasta en que aparece una pieza desconocida. La última, por cierto, ha sido un Dalí vendido por 150 euros más o menos y que está valorado en 20 o 30 mil euros, ¿no? Y recordar, hablando de robos de Picasso, que Picasso fue culpado de haber robado la Gioconda, ¿eh? Fue la policía francesa a investigarle y a registrar su domicilio cuando fue robada la Gioconda, que por supuesto no había sido él.
Yo solo puedo pensar en quien vende barato, cómo se queda después.
La cara, ¿no?
El último vendedor.
Silvia, más recuerdos.
Pues ahora vamos a cruzar de vuelta el charco para irnos al lado político de la España cañí, la España del pelotazo y las mamachichos.
¡Ojo!
Hoy se acaba el espectáculo y para Marbella,
después de haber sido el martillo de Jesús Gil,
hoy empieza la democracia.
La supuesta corrupción.
Son 14 votos a favor.
Marbella, ¿no es eso?
Queda proclamada con alcaldesa doña María del Sol Bellano.
Porque el 13 de agosto de 2003, Julián Muñoz abandonaba la alcaldía de Marbella tras el triunfo de una moción de censura impulsada por 7 tránsfugas del Gil. Escuchábamos Marbella no es eso en boca de Isabel García Marcos. Bueno, tanto ella como la alcaldesa que salió de esta moción, Marisol Yagüe, fueron posteriormente condenadas también por el caso Malaya, igual que Julián Muñoz.
Matías, esto seguro que también te trae recuerdos.
Esto demuestra que el populismo viene de antiguo en España. Siempre hemos dicho que el papá de Trump es Berlusconi, pero cuidado con la figura de Jesús Gil.
Ojo.
Porque nos lo tomábamos muy en serio. Lo importante de Jesús Gil es que nos lo tomábamos en serio, ¿eh? No solo a broma, hacía declaraciones políticas, hacía evoluciones, y un personaje como Julián Muñoz, que por supuesto, pues en lo personal no hay nada que decir, pero en lo político consiguió mayoría absoluta en uno de los municipios más ricos de España, que era Marbella. Es decir, no es una sorpresa poca para broma. Nosotros el populismo que hoy impera en el mundo.
Y luego, ¿cómo se cruzó con el corazón, ¿no? Que podrías encontrarte a Julián Muñoz tanto en un informativo como en el ¿Qué me dices?, el Sálvame y demás, ¿no?
No, y puedes emplear la palabra Pantoja.
Pantoja.
Pero mira, más allá del corazón y de la broma que podamos hacer, Julián Muñoz, y está bien recordarlo, fue el alcalde con más procedimientos penales abiertos en España.
Ojo
con el dato, ¿no? Silvia, ¿más cosas?
Pues más cosas. La semana pasada hablábamos de Nixon y la destrucción de los todopoderosos, que decía Matías. Se ve que hay cierto patrón en verano, porque el 17 de agosto de 1998...
In a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky. I did not volunteer information. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, It was wrong.
Bill Clinton admitía el escándalo Lewinsky tras meses negando bajo juramento haber mantenido relación sexual alguna con la becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Lo de bajo juramento es importante porque facilitó que la Cámara de Representantes iniciara un proceso de impeachment contra Clinton por perjurio y obstrucción a la justicia, aunque finalmente el Senado le absolvió en el 99.
Fíjate, esa era la clave, ¿no? Si lo había hecho, si había mentido bajo juramento. Yo, sí. Claro, cuando el impeachment de Trump, pensamos mucho en el de Clinton, nos acordábamos de él, ninguno salió adelante y, en fin, cómo hubieran cambiado las cosas, cómo hubieran cambiado el mundo, si por lo menos el de Trump hubiera salido adelante.
Es que Nixon cae por la mentira y el encubrimiento, no por el espionaje célebre de la sede demócrata, sino por el encubrimiento, y Clinton también es procesado por la mentira. Y hay unos términos que hoy serían totalmente intolerables cuando dice: tuve una relación no apropiada o inapropiada con esa persona. No dice relación sexual. Él mantenía, lo digo, perdón por decirlo con tanta claridad, que que recibir sexo oral no era una relación sexual. Imagínate esto contemplado con la perspectiva actual. Y una cosa, ha habido una, no digo rehabilitación, porque no la necesitaba, pero Mónica Lewinsky es hoy una intelectual que habla en unos términos tremendos. Recomiendo que se vea las entrevistas que concede, porque es una auténtica pensadora desde el punto de vista feminista. A veces parece más inteligente que Clinton, que era un hombre muy inteligente.
Pues apuntada queda la recomendación, sí. Matías, vamos con una más, Silvia, la última.
Del poder político nos vamos al poderío físico, porque mañana hace 16 años, el 16 de agosto de 2009, Usain Bolt establecía el récord del mundo de los 100 metros lisos.
Los atletas en los tacos de salida, silencio absoluto.
Sigue.
9.58.
¡Toma!
¡Paco! ¡El récord del mundo! 9.58. Es leyenda, es un ser sobrehumano. Es lo más grande que hemos visto.
9.58 segundos, que es menos de lo que dura el audio que acabamos de escuchar. 16 años después todavía nadie ha superado su marca.
Y fíjate, ha dicho Silvia 2009. Importante, en 2009 no había Juegos Olímpicos. Muchos pensamos a veces que fue este momento en unos Juegos Olímpicos y no, fue en el Mundial de Atletismo de Berlín.
En el mismo Berlín donde Jesse Owens humilló a Hitler en su momento, precisamente en los Juegos
ahí
Olímpicos.
Sí fue en los Juegos Olímpicos.
Sí, y yo no sé si es humillante o enaltecedor, pero la máxima velocidad que desarrolló Usain Bolt en esta carrera fue entre los metros 60 y 80. La carrera es espectacular y nadie debe perdérsela, es un vídeo sensacional. Fueron 45 kilómetros por hora, que es una velocidad inhumana, pero que hoy múltiples vehículos, pues es casi una velocidad infantil. Y pensando en Efraín, en el caso este que daba Rafa de Frena, hay una frase de Usain Bolt que yo creo que es apropiada, que es: no pienses en el comienzo de la carrera, piensa en el final. Este era el axioma que decía Usain Bolt que regía su competición.
Me lo apunto también, Matías. Estás hoy dejando muchas recomendaciones.
Pues decía hace no tanto Usain Bolt que si corriera ahora unos 100 sería horrible, agonizaría en los últimos 30 metros y también que solo echa de menos la emoción de la multitud, ¿no? Ya no tanto correr. Y eso también me lleva a pensar hasta qué punto una vida con tantísimos éxitos en el deporte, por otro lado, va de la mano de un nivel de exigencia brutal y quizá de no poder vivir.
Sí, pues mira, aprovechando la mención a Usain, a Bolt, nos vamos con música de Jamaica. Con Two Chains and Mitals cantando el country road de John Denver. Matías, buen fin de semana. El lunes nos volvemos a escuchar.
Buen fin de semana. Hasta el lunes. Un abrazo a todos.
Lucía, gracias. Hasta la próxima.
A vosotros.
Y Silvia, el viernes que viene, más Nunca Pasa Nada.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.